Duros a quatre pessetes.
Vamos a hablar hoy aquí en el Duros a cuatro pesetas de lo que es el trading. Saludamos a Simona Volonterio. Ella es licenciada en Económicas, consultora y formadora y fundadora de Training and Retail Development. Simona, muy buenos días.
Buenos días.
Hemos hablado mucho de esta palabra, hemos escuchado que han hablado mucho, el training. Pero, ¿qué es esto exactamente? Vamos a poner ejemplos prácticos para que los oyentes también lo tengan más claro. ¿Qué es el training? ¿Cómo lo definiríamos? Y sobre todo el training de empresas.
Claro. Mira, el training es una palabra inglesa que significa tanto formación como entrenamiento. Entrenamiento entendido como desarrollo de las habilidades personales. Es un concepto que se utiliza ya hace 40 años en Estados Unidos, desde los años 70. Y ahora hace unos años que también en Europa y sobre todo en España también se usa en las empresas e instituciones. Uh-huh. Pero bueno, a nivel personal también hay mucha gente que se está apuntando a esta tendencia.
¿Entrenar el qué? ¿Qué tipos de habilidades se entrenan con el training?
Pues mira, las habilidades personales de todo tipo que pueden pasar empezar en la comunicación, desarrollándose también a través de problemas de conflictos que pueden haber en las organizaciones y digamos cualquier tipo de habilidad personal que necesitemos en una empresa, por ejemplo. Uh-huh. Nosotros en nuestra empresa nos dirigimos más bien a organizaciones e instituciones, con lo cual actuamos allí. Pero en algún caso nos llaman también personas que pues deciden hablar en público y quieren desarrollar sus habilidades de comunicación.
Antes, precisamente, lo vamos a explicarlo, antes de empezar el programa estábamos hablando fuera de esta habilidad. Esto se puede también trabajar con training. Un comercial que a lo mejor le cuesta vender, que aquí falla algo, puede ser que le falle la comunicación, ¿no?
Correcto.
Y aquí se puede trabajar.
Sí, correcto. Mira, un caso pues básico es de los equipos comerciales. Justamente una vez nos llamó una directora de una empresa me decía que tenía muy buenos comerciales, pero que no cerraban ventas. Yo dije, bueno, muy buenos comerciales no serán si no cierran ventas, ¿no? Y entonces estuvimos entrenando este equipo de vendedores que fallaban, pues en este caso, en la comunicación con el cliente. Ajá. Otros casos pueden ser de jefes de ventas o directores comerciales que no saben gestionar bien sus equipos. Porque falta el nivel de liderazgo que se necesita o tienen un nivel de autoridad desfasado. Uh-huh. Aquí también actuamos.
O sea, que actuáis sobre todo en problemas concretos que a lo mejor las empresas os llaman, hey, tengo este problema. ¿Y vosotros cómo actuáis? Porque supongo que primero debéis de observar, ¿no? Antes de actuar.
Correcto, sí, sí. Lo que hacemos es ir a hacer de observadores. Les vemos actuar en su puesto de trabajo normal, cómo comunican, cómo actúan en la gestión normal. Hacemos una evaluación de la situación y proponemos unas medidas, ¿no? Medidas que pasan a través de, evidentemente, el desarrollo personal. A veces son habilidades directivas, a veces son pues soluciones de conflictos en organizaciones que no fluyen, en unidades de negocio que se bloquean la información unas con otras. Hay algunos casos incluso de consejos de administración dentro de los propios administradores de la empresa o socios que no se llevan bien, por lo tanto no llegan nunca a decisiones en las reuniones. Actuamos también en reuniones para que sean operativas y que sean efectivas. Estos son los casos más indicadores, ¿no? Pero hay unos cuantos más.
No sé si tú has visto alguna vez el programa este de La Sexta, del jefe infiltrado.
Sí.
Hacéis un poco lo mismo sin disfrazaros, ¿no?
Exacto.
Vais a la empresa, observáis y después actuáis en aquello que veis vosotros que puede fallar.
Exactamente, exactamente. Así lo hacemos. Y es un proceso de acompañamiento que tiene unas condiciones básicas. El cliente tiene que estar dispuesto uh-huh. al cambio, fundamental. Y luego dispuesto a hacer un trabajo de análisis profundo, de autoconocimiento, para conseguir un objetivo, que es la tercera condición. Uh-huh. Nunca actuamos para solucionar algo del pasado, sino para ir hacia un objetivo concreto. Uh-huh. Y a veces este objetivo ellos no lo tienen claro y ayudamos en el acompañamiento a individuarlo.
¿Y suele pasar esto de que las empresas no tengan claro cuál es el problema o cuál es el objetivo al que tienen que llegar? que el día a día pues haga que se oculte o que no se den cuenta, que se autoengañen incluso, ¿no?
Bueno, las empresas lo que saben es que tienen un conflicto, tienen un problema. Entonces nos llaman cuando
ven
tienen
esos
problema.
Números, ¿no? Los comerciales no venden.
No venden. Oye, o a veces venden, ¿eh? Te cuento un caso que tuvimos en una multinacional, que sí que tenían comerciales que vendían, pero el jefe de ventas tenía una actitud con ellos tan sumamente pues prepotente, ¿no? De alguna manera, digamos, conseguía que estos comerciales dijeran que sí a todo, pero finalmente, bueno, hacían lo que querían, no seguían las directivas. Entonces, sí que vendían, pero se creaba como un clima de feo, ¿no?
Sí, ese mal rollo, ¿no?
Ese mal rollo, digamos, que hay a veces en los equipos, que al final, pues, bueno, hizo que bajaran las ventas, porque finalmente los objetivos no se pudieron conseguir. Y ese trabajo de desarrollo en la actitud de este jefe de ventas, que fue bastante, bastante largo, porque era una persona que llevaba más de 40 años en la empresa en ese cargo.
Imagínate.
Fue un trabajo de acompañamiento lento para que él se diera cuenta de que tenía que cambiar la manera de tratar a las personas, ¿no? Todo esto parece magia, pero no es magia. Es un trabajo de poco a poco y de ir cambiando ciertas actitudes, básicamente.
Soy seguro que la mayoría de empresas les iría de perlas tener un equipo de training, alguien que les ayudara, porque a veces, como tú decías, no son ni conscientes de cuál es el problema. Y a lo mejor venden, pero podrían vender mucho más.
Sí. Correcto. Y ahora nos estamos encontrando cada día más empresarios que también en la pequeña empresa se dan cuenta de que hay que actuar antes de tener el problema. Entonces nos fichan para...
De manera preventiva.
Correcto. Para prevenir el problema que venga, ¿no? Y bueno, y hacemos unos también cursos de formación a medida para esto. Nos estamos encontrando cada día más, esto es muy interesante en España también, en la empresa familiar, que nos fichen porque hay un traspaso de poderes entre el fundador y los hijos, ¿no?
Entonces, y aquí en Cataluña creo que hay muchas empresas, ¿no?
Muchísimas.
Podemos decir que tenemos un mapa empresarial muy familiar. Y esto pasa porque después muchos hijos no quieren continuar con la empresa o no tienen la misma mentalidad que tenía el padre, ¿no? O
exacto.
El abuelo, incluso.
Sí, pero a veces no quieren continuar con la empresa porque no saben cómo hacerlo. Hay una
o incluso que el padre no deja que la empresa se haga del hijo, ¿no?
Exacto.
Se la haga suya.
No la deja, no deja. Es que no tiene el terreno preparado para que los hijos le tomen el relevo. Y este es el problema. Y a veces querrían continuar, pero no saben cómo. Entonces, aquí hacemos un trabajo de acompañamiento, de misión, y hacia un nuevo camino, ¿no? Acompañamos en esta fase. Y, bueno, es muy agradecido este tema. También luego hay casos muy diferentes, como nos encontramos un caso de residencia de ancianos, donde los cuidadores estaban muy quemados por el número de horas que trabajaban, y les acompañamos en una, digamos, en una alineación de valores conjunta entre empresa, en este caso la residencia, y las personas que actuaban allí. Entonces, finalmente recuperaron la motivación para no perder en calidad de servicio humano, ¿no? Esto fue un caso muy interesante también.
Es decir, que no solo a veces cuando vais a observar os dais cuenta que el problema puede ser el trabajador, sino que el propio directivo puede ser parte del problema, ¿no? Esa falta de motivación, esa autoridad excesiva, a lo mejor, ¿no?
Sí.
Eso puede ser también... ¿Es fácil después que casi milen su problema, que lo asuman?
Bueno, no es fácil, pero un directivo que ya te ficha y asume que tiene un problema, ya está a medio camino, decimos, ¿no?
Eso es verdad.
Está a medio camino porque está dispuesto a abrirse y hacer este recorrido contigo, ¿no? Y entonces se puede tardar más o menos, pero al final se consigue. La duración de un proceso de este tipo puede ser mediamente de 6-8 sesiones.
Sesiones para...
De entrenamiento.
De entrenamiento, pero sí. Para detectar el problema, esa infiltración que hacéis vosotros, ¿cuánto dura?
Bueno, a veces basta con una sesión.
Con una sesión ya veis, observáis, ¿no?
Sí, por ejemplo, participamos en una reunión donde están todos los elementos conflictivos, se puede ver casi de inmediato, y si no, necesitamos un par. Pero es bastante rápido este proceso de detección. A veces, como nos llaman para decirnos ya cuál es el problema, solamente afinamos.
Y después unas 6 sesiones de entrenamiento, que cómo funcionan, en qué consiste ese entrenamiento. ¿Son reuniones, son charlas, hacéis ejercicios, empezáis a correr como ese entrenamiento? No sé, ¿qué hacéis?
Bueno, se puede hacer cualquier cosa, es un trabajo muy creativo. Nosotros utilizamos una metodología propia que es una fusión de varias formaciones que están avaladas con certificaciones y que pasan por el uso de la programación neurolingüística, la famosa PNL, basada en la neurología, y luego también otra metodología muy, muy en uso. Para nosotros es el uso de valores como criterios de acción, como pilares del individuo, ¿no? Como palancas de motivación, que hacemos trabajos muy potentes. Y bueno, cuando hay trabajos de equipos, pues también hay otras metodologías, hay team building, pero bueno, team nosotros building. Hacemos el trabajo mucho directo en las personas, digamos, cogidas individualmente. Nos hemos especializado más en esto.
Porque así podéis detectar el problema exacto, ¿no?
Sí,
cada persona es un mundo y, ¿no?
Exactamente. Y además, cada persona es un mundo y tiene una actitud y un desarrollo diferente. Con lo cual, el acompañamiento es más personalizado, entendemos.
Simona, antes lo decías, hablabas de pymes. Cuando hablamos de training, nos vienen a la cabeza sobre todo empresas grandes, ¿no? Multinacionales, pero las pymes también pueden, de hecho deberían también hacer training, ¿no? Para detectar sus problemas y solucionarlos. Es una cosa que tampoco... Es una inversión de cara al futuro también.
Sí, consideramos que es una inversión. Es una inversión y así lo deben entender los directivos y los empresarios que nos llaman a veces solo para informarse. Una inversión para mantener el nivel de calidad de los empleados. Piensa que muchísimas bajas del personal de las empresas son bajas debidas a un mal ambiente que hay en la organización, que rara vez es una enfermedad concreta. Hay muchas depresiones y muchas bajas para esto. Y entonces se están dando cuenta que hay que invertir en las personas, que son los motores. Los motores junto con la innovación tecnológica son los motores. Tenemos que volver a poner en el centro a la persona.
Importante porque la persona en el fondo es el motor de la empresa. Es que quien da, ¿no?, la vuelta a la palanca para que todo se ponga en marcha. Si las personas, aunque estamos ya en cara al futuro con los robots, pero todavía no ha llegado ese trato humano.
Yo espero que no llegue. Bueno, los países mediterráneos nos falta para llegar a eso.
Eso es verdad.
Espero que sí.
Simona Volonterio, fundadora de Training and Retail Development, muchísimas gracias por venir a COPE.
Gracias a vosotros.
Ya saben ustedes, si tienen una empresa, el training es importantísimo porque hay problemas que a lo mejor ni vemos. Si encima lo sabemos, pues vamos a poner medidas para solucionarlos, ¿no, Simona?
Correcto.
Muchísimas gracias por venir al programa.
Gracias a ti.